Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La ola de calor provoca 360 muertes en España desde el pasado domingo. Iván Alonso.
Sí, 123 de ellas se registraron este viernes. Son datos del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. Decesos por esta ola de calor que deja en riesgo extremo a zonas de Zaragoza, de Cantabria, de Badajoz, de Navarra y de La Rioja, con máximas que superarán en algunos puntos los 45 grados. En casi todo el territorio peninsular están activadas las alertas, los avisos naranjas por altas temperaturas. De hecho, la media de las máximas alcanza hoy en nuestro país los 40 grados. Calor que parece que no nos va a abandonar del todo, al menos en las próximas horas. Lo explicaba aquí en COPE en el fin de semana el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Es verdad que se está anunciando que a partir del lunes, especialmente martes y miércoles, los termómetros pueden bajar un poco, ¿no? Pero estamos hablando de 2-3 grados como mucho. Pero es que a partir del jueves de esta próxima semana nos llega una nueva oleada, por así decir, tercera ola de calor o segunda vis, pero hay como un par de días un poquito más relajados de temperatura, el martes y el miércoles, como digo, pero el jueves vuelve otra vez con bastante intensidad.
Una ola de calor que entorpece las labores de extinción de los diversos incendios que se registran en varios puntos de nuestro país. En Málaga han autorizado el regreso ya de 300 vecinos del Eurogolf en Alhaurín de la Torre por el incendio de la Sierra de Mijas. Allí el escenario es complicado por la orografía y también por ese tremendo calor. 200 efectivos del Infoca y hasta 18 medios aéreos siguen intentando acabar con las llamas que han calcinado ya casi 2.000 hectáreas y que mantiene todavía a más de 2.700 vecinos fuera de sus casas. De este último municipio, de Alhaurín de la Torre, es María José. Se está alojando con sus hijos ahora mismo en casa de unos familiares y no sabe en qué situación está su vivienda.
Hemos estado en vela, los niños llorando, porque claro, no sabemos tampoco qué va a pasar, si va a llegar fuego a la casa, si no va a llegar, nada, lo que es nada. Por parte de todos los operativos, han sido muy muy considerados con todos nosotros, se ven que están trabajando ahí.
Y el Papa Francisco ha nombrado arzobispo coadjutor de Granada, con derecho a sucesión, al actual obispo de Ávila, José María Gil Tamayo. El nuevo prelado granadino ha comparecido en una rueda de prensa desde Ávila tras hacerse efectivo su nombramiento y ha mostrado su gratitud a la ciudad.
Yo lo he sufrido de una manera especial, lo sabéis, y grave, y salí adelante gracias a la oración y a los cuidados de la gente de Ávila. Doy las gracias por esto, esto nunca se me olvidará, en mí estará este recuerdo y la lección aprendida de dependencia de Dios y de los demás.
No es el único nombramiento del Santo Padre. Ernesto Brotons, actual director del Santo Regional de Estudios Teológicos de Aragón, ha sido elegido como nuevo obispo de Plasencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y siguen las noticias, se siguen sucediendo en el Fútbol Club Barcelona. Rubén Carballo.
El club culé vuela a las 2:30 de la madrugada a Estados Unidos, donde disputará 4 amistosos de pretemporada. Elena Condis.
Se suben al avión de Jong y Pjanic, a pesar de que el club presiona para que salgan. Dejan en Barcelona a Neto, Umtiti, Ricky, Braithwaite y Mingueza. Siguen buscando equipo. Debutan en una gira Marc Casado, medio centro de la Masía de 18 años, además de Pablo Torre, Abde y Valde. El plato fuerte de los de Xavi será el clásico el 23 de julio en Las Vegas, donde ya podría debutar Lewandowski. Esta mañana se despidió a sus compañeros del Bayern y está previsto que pase las pruebas médicas con el Barça en las próximas horas y se incorpore a la gira americana, donde le espera Laporta, que viaja hoy mismo con la expedición.
Además, el Sevilla acaba de comenzar su primer ensayo del verano contra el Tottenham, 0-0 de momento, y la selección española de fútbol femenino juega esta noche contra Dinamarca por un puesto en los cuartos de final de la Eurocopa. Vale el empate y puede seguirse desde las 8 en tiempo de juego. Ya en polideportivo está en marcha la 14ª etapa del Tour de Francia. Allí está en directo Quique Iglesias.
Estamos camino de Mende. Atención, porque Pogacar ha intentado, yo no sé a qué fin, un ataque en los primeros kilómetros. De momento no lo ha conseguido. Hay mucha lucha por coger la fuga del día. Hace mucho calor. Se ha incendiado incluso un coche aquí, en el ascenso a Mende. Desde las 3, el final de etapa.
Con Eri Frade y todo su equipo, Iván.
Gracias, Rubén. Sigues en COPE. Y lo que continúa ahora, aquí en COPE, es el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empezamos la mejor hora del programa, la de 1 a 2 de fin de semana, con un invitado que os va a encantar. Que sí, que es que no se nos ha ido la pinza. No. Es que así viene el ambiente, con música navideña del último estreno de Santiago Segura.
Dani, hay que llamar antes de entrar.
¿Qué estabais haciendo?
Durmiendo.
¿Uno encima del otro? Si os gusta dormir así, poned literas como nosotros.
Un clásico. ¿Quién no ha vivido esta escena? Yo creo que esta es una de las razones de los éxitos sucesivos de Santiago Segura, que se alimenta de los recuerdos de la infancia y de los recuerdos de la crianza de los hijos. Santiago Segura, qué bien que has venido. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Feliz de visitarte una vez al año. Esto es maravilloso.
Una vez al año, efectivamente, y siempre consagrando un éxito, porque veréis. El jueves estrenó Padre no hay más que uno, 3. De hecho, viene con gorra y con camiseta ad hoc. Lo podéis ver si os bajáis las fotos de cope.es. Y ha sido...
Qué raro, yo con la camiseta promocional. No parezco yo. No, la gente además siempre dice, ¿cuántas tienes? Digo, pues hombre, bastantes.
Bastantes.
Tengo, es verdad que esta empecé con pocas y como mi familia se había ido a la playa, estaba de Rodríguez y como me dieron dos en Sony al principio, pues me veía en el lavabo lavando la mano, pues digo, no voy a poner una lavadora solo para la camiseta.
No puede ser verdad.
Pero ya tengo siete. No, sí, es verdad.
Ahora tienes una por día.
Sí, ahora tengo siete, una por día y ya la lavadora está funcionando, ha vuelto mi familia, todo eso.
Bueno, nos alegramos de que no tengas que ir al lavabo a lavar. Bueno, estrenó el jueves...
Era por la energía, más que nada, no es que no sepa poner una lavadora, pero...
Ya no, si está la luz como para andarte con tonterías, ni con estos estrenos. Mejor estreno español desde 2015, este jueves, y segundo mejor estreno español en jueves de la historia, solo detrás de Lo imposible. ¿Cómo lo haces? Vamos a ver. ¿Qué está pasando?
Pues no sé, que la gente es tan amable de ir a ver mis propuestas. O sea, que no hay nada más bonito para una persona que hace películas que alguien quiera verlas. Entonces yo soy el tío más privilegiado del planeta. Estoy muy, muy feliz. Y luego, además, que me alegro por la industria. Como a mí la industria del cine es donde trabajo. El día del estreno hubo un 65% más de actividad en la taquilla. O sea, subió la taquilla, que eso hace que la gente cuando va al cine, todo se mueve. O sea, todas las películas funcionan. La gente cuando tiene una experiencia en el cine agradable o que le gusta, pues quiere volver.
Creo que es una de las razones. Me decía Jaime de mi equipo... ahí lo tienes, un chaval de 20 y tantos que fue con los amigos a verlo, que uno de los placeres es encontrarte algo amable, algo que no te sofoca, que no te genera irritación.
Bueno, a ver, yo sí que ahora mismo me parece algo que apetece, ¿no? O sea, lo de amable, lo he dicho en las entrevistas, digo, he hecho una película amable, no sé si me castigarán por ello, pero creo que salgas como...
condenado para siempre.
Sí, si eres cínico y cabrón y haces cine ácido y tal, te ponen a parir por una cosa. Si haces cine amable o intentas agradar, no sé, siempre a alguien le parece mal lo que estás haciendo, pero si lo haces con toda tu alma y lo haces lo mejor que puedes, yo creo que al final, que obtienes tu recompensa. Yo estoy feliz. O sea, la gente, tú no sabes los mensajes que recibo. Oye, muchas gracias, qué bien lo hemos pasado, qué simpático, qué tal. Digo, menos mal. O sea,
con Torrente le ponían verde. Ahora hay quien le pone verde con estas películas familiares. ¿Ha salido alguna crítica de algún periódico supuestamente pontifical que le pone verde? Y es que llama la atención,
a mí,
¿no?
A mí que me pongan verde, a mí estoy acostumbrado y no me importa. O sea, que de verdad que me parece bien. O sea, lógico que cuando mucha gente te sigue o te aprecia o le caes bien, pues haya un número de gente, proporcionalmente, por suerte, no lo mismo, pero si un millón de personas dice ¡viva, viva, viva Manolo!, pues hay 5 o 6 o 10 o 100 que dicen ¡puto Manolo, joder, otra vez! O sea, que siempre hay gente, los haters, los famosos haters, y yo lo entiendo. A mí me da rabia cuando en algunas críticas insultan al público, o sea, como que hay una especie de, bueno, otra vez reventar las taquillas, como diciendo, como la gente es tan idiota que va a ver esto, esta mierda, y dices, claro, insultan a mí, pero no insultes a la gente.
Efectivamente, efectivamente.
No, había uno incluso que decía eso, que retrataba el tipo de familia, que iría al cine a ver, como que decía que el cine era una cosa para la élite ya. Digo, vamos a ver. O sea, no digo que sea barato el cine, pero si en una crítica de cine dices que el cine es solo para la élite, es que no seas crítico de cine ni siquiera.
¿Pero cómo va a ser para la élite una película que es de masas?
No, se refería un poco a lo caro que es ir al cine a lo mejor toda la familia. Pero dices, bueno, este hombre, claro, no se ha tomado un cubata tampoco en su vida. Porque no, o sea, que te quiero decir que ahora mismo caro es todo. O sea, que hasta las patatas, que es la cosa más barata que había, que antes era, o sea, todo ha subido. O sea, vivir es caro. O sea, efectivamente, hay una crisis económica y tal, pero no puedes tener una crítica, cargarte todo el cine en su conjunto por insultarme a mí. Insultarme a mí solo. O sea, céntrate.
En esta ocasión, además de los 6 niños de la película Padre no hay más que uno, 3, los tíos, la suegra, el perro, también están el novio de la hija mayor y el abuelo. O sea, realmente overbooking de gente, complicado dirigir todo esto.
Pues sí, hombre, complicado. Complicado no, porque todos son unos profesionales impresionantes. Yo siempre digo que si tú te rodeas bien, o sea, dirigir, pues es simplemente tener un poquito de cabeza y tener sentido común, que como tampoco hay mucho por ahí, pues bueno. Pero con la sexta ola de la pandemia fue más complicado porque, claro, cayeron todos con el Omicron. Entonces eso te hacía que el plan de rodaje cambiara cada día. O sea, yo caí enfermo, Toni Acosta cayó enferma.
Bueno, Antonio Resines, que estuvo
Resines
aquí
fue el primero que cayó. Y el pobre Antonio incluso,
bueno,
acabó en la UCI y efectivamente estuvo todo el rodaje. Yo estaba escuchando a Ana, su mujer, que nos contaba a los más allegados el parte. Y el parte pues no era muy halagüeño. O sea, había días que decía el doctor, bueno, haremos lo que podamos, pero, o sea, que era acojonante, macho, decías. Es que, o sea, que estaba...
Lo ha contado aquí.
Sí, sí, no, luego
está a punto de morirse.
Cuando salió, o sea, que había visto las orejas al lobo. Es que es terrible. Y él tenía... O sea, se había vacunado previamente con las dos vacunas. Entonces, bueno, todos fuimos cayendo. Y de esto que además llega un momento que dices, igual lo estamos haciendo mal. Porque todos con los palitos, todos con el hidroalcohol, todos con las mascarillas. Y un día uno, un día otro. Era como un castillo de naipes. Pero Silvia Abril, que lo cogió y nos dijo, oye, que el lunes no puedo ir a rodar. Estaba en Barcelona. El Cejas, que estaba en Alicante, igual dice, oye, el viernes es que, bueno, he quedado positivo. Digo, una en Barcelona, otra en Alicante. Digo, no lo estamos haciendo mal en el rodaje. Es que esto está extendiéndose a lo bestia por toda España. O sea, la sexta ola fue brutal. Gente que no había tenido el COVID lo tuvo en ese momento.
Y además,
yo mismo.
¿Cómo haces el rodaje? Porque cada vez que fallan uno o dos, tienes que suspender las escenas.
Claro, para no suspender, porque el cine vale una bestialidad. O sea, el cine es una cosa carísima porque son equipos de 80, 100 personas. Y luego, la gente, claro... Cuando ve una película no tiene por qué saber cómo se hace esto, pero lógicamente, imagínate que se me ocurre una escena en la radio, entonces te digo, oye, yo podría contar con este estudio de COPE, entonces en plan favor a lo mejor dicen, vale, pues el viernes te lo guardamos para que... Pero tienes 4 horas, ¿eh? Porque el resto lo tenemos ocupado. Venga. Entonces se pone el plan de rodaje y ese día vienen, pues imagínate, Loles y Carlos Iglesias, hacer como que se están entrevistando el uno al otro. Carlos Iglesias ese día coge el COVID el día antes. Yo tengo que llamar y digo, oye, no vamos a ir, pero ¿me puedes dejar el estudio otro día? Ya me dices, no, es que el otro día tengo un evento, tengo no sé qué. Ya pierdes esa localización, tienes que ir a buscar otra.
Pues a pesar de haber sido como saltar miles de obstáculos, el producto ha sido, según la gente, el mejor de los tres. Y no les ha importado la cuestión navideña en pleno julio con unos calores de muerte.
A mí eso ha sido para mí, esas cosas que no puedes, ya no sabes qué decir. Porque la cosa empezó... con Sony, que son los coproductores y distribuidores, que son majísimos, además que lo hacen súper bien, pero me decían, vamos a ver, ¿pero tú crees que puedes estrenar una película navideña en julio? Digo, sí. Bueno, llamaron hasta Los Ángeles para preguntar, digo, pero vamos a ver, chicos, que esto es cine, que es una fantasía, si es el telón de fondo, o sea, ¿qué más da que sea
en Estados Unidos no se les ocurre, ¿no? Hay una rigidez.
Ya, pero sí les dije, La jungla de cristal, bueno, la única, y ya empecé a buscar. Los Gremlins 2 se estrenó también, era una película que estaba ambientada en Navidad y se estrenó en julio. E incluso Batman 2, la segunda de Tim Burton, era navideña. Claro, yo les decía, y decía, bueno, pero las únicas. Digo, joder, pero han triunfado ya y tal. Y digo, y no hay más porque no se les ha ocurrido estrenar más. Digo, pero es como Parque Jurásico, como se me dice, pero vas a poder hacer una película de dinosaurios si están extinguidos. O sea, que son cosas como, si el cine como es si fantasía.
Como si la gente fuese tonta, efectivamente.
No, sobre todo que yo decía, y dice, pero estrenan en Navidad. Digo, pero ¿por qué va a estrenar en Navidad? Si en Navidad la gente está hasta la nariz de la Navidad. En cambio, en verano, digo, con el calor que va a hacer, ese rollo, ese soplo de aire fresco. Y luego que la Navidad como concepto, a mí me apetecía mucho para esta familia, porque tiene esa cosa de que tú puedes estar tirándote los trastos a la cabeza, puedes ser un inepto como es el padre de esta familia, que es el pobre torpe, y no se entera de nada, o sea, una normal. Pero es bien intencionado. Y los niños son traviesos y tal, pero son majetes en el fondo. O sea, que la amalgama o el largamasa que une a las familias es el cariño. Y en la Navidad parece como que estás más predispuesto al cariño, hay reuniones familiares, la gente quiere dar, quiere perdonar, hace propósitos de año. No sé, me parece. Yo, como niño friki que era, yo quería vivir en las Navidades. O sea, yo hubiera vivido en Navidad.
Sí, esto yo creo que también da, a ciertas personas les da mucha rabia. O sea, el que la gente quiera quererse y que se esfuerce por ser bueno y que llegue la Navidad y disfrute de ello, esto hay gente que le pone muy malo.
No, la Navidad, hay gente que la odia. Yo, con los años, también me he vuelto un poquito más escéptico, más cabroncito, sale mi vena Scrooge o Grinch, pero aún así, la Navidad, a esos personajes los ablandaba. O sea, no hay cuento más emocionante que el de Charles Dickens, cuento de Navidad con el señor Scrooge, ¿no? Humbug, humbug, paparruchas, tal, que siempre está así como cabreado, pero al final, eso, como me gusta ese cuento. Y la versión que más me gusta, la verdad, mira, si soy... Era de los teleñecos. No sé si te acuerdas que era Michael...
Ay, no lo sabía.
Sí,
Michael Caine. Michael Caine es Scrooge. Esa película, todas las Navidades la vemos. Que esa es otra cosa que tenía yo ilusión. Digo, joder, ¿por qué no puedo hacer una película que la gente vea todas las Navidades? Y que dentro de 30 años mis hijas...
Ay, que es verdad, qué bonito.
Hay un pequeño homenaje a la gran familia, que es mi película española de Navidades. Porque cada uno tiene una. Bueno, de hecho hay mucha gente que me dice, joder, pues tú ya tenías una, el Día de la Bestia. Que os pasen Navidades, digo, sí, hombre, no
también,
es...
No también, es
la,
también.
Pero claro, y es verdad que pensé eso, digo, ojo, yo veo La Gran Familia, y es una película que me gusta mucho, porque me recuerda, me retrotrae mi infancia, que mi infancia estaba ahí. Que una de las críticas decía, es un poco como la tardofranquista, La Gran Familia, o sea, que ven siempre como mensajes donde,
pero la
donde no los hay.
¿Por qué? Si es una familia actual que es...
No, hombre, porque, o sea, como que homenajeaba a la gran familia. Como, o sea, como venía a decir que la gran...
Que la gran familia era franquista.
No, que yo digo, vamos a ver, la gran familia lo que es un retrato de la sociedad de aquella época, donde, por ejemplo, había el premio de la natalidad, cosas así como...
Que teníamos compañeros en el cole que tenían 5 hermanos, que tenían 6 hermanos.
Exactamente.
Es que pasaba.
Familias con 13 hermanos, que dice, bueno, se han muerto 3, ahora somos 10. O sea, una cosa que decías, alucinante. Y otro decía que era como una especie de defensa de la natalidad. Digo, pero qué tontería estás diciendo. O sea, que la gente interpreta siempre las cosas como quieren. O sea, si tú me caes mal, yo cualquier cosa que hagas me va a parecer... O sea, tu vestido, puedo criticar cualquier cosa
claro,
que hagas.
Claro. Y luego además es que en un momento en el que la natalidad hace falta, porque si dijese, no, es que está fomentando la drogadicción extrema. Bueno, pues lógicamente pues te puede suscitar alguna reserva, pero en fin, que
pero
fomentes...
Vamos a ver, si es que retratar algo tampoco es recomendarlo. O sea, es que si yo... O sea, Torrente, cuando gente aún a día de hoy... No, incluso más a día de hoy me dicen, no, hombre, es que tú estabas perpetuando los esquemas de comportamiento machista, racista...
No, estabas criticándolos, perdona.
Bueno...
Además,
este debate yo es aburridísimo. Eternos. O sea, yo ya lo he dicho en su momento, yo lo hice como crítica. Si tú lo entiendes como apología, lo siento mucho, es tu problema totalmente, porque es que no entiendes nada.
No entiendes nada,
pero bueno,
efectivamente.
A ese rollo paternalista, además, como dices, no, si yo lo entiendo, pero es que la sociedad, digo, ah, claro, que la sociedad son tontos y listo eres tú, porque hay mucha gente esa que dice, no, si yo entiendo que es una crítica y yo me reí, pero es que la gente,
la gente
puede,
no lo va a entender.
Y dice, claro, porque la gente es tonta y tú eres listo. Que siempre es, pues yo alucino.
Oye, ¿en esta edición están Calma y Sirena,
hombre,
tus hijas?
Por supuesto, imagínate que digo, venga, estáis despedidas. O sea, la familia, voy a coger a otras dos. Vamos, me echan de casa. Y además que es que la hacen bien, a la gente le gusta. Si el que no debería estar soy yo. Si la familia se sostiene sola. Yo en la próxima pienso irme de viaje, a lo mejor.
¿Y ellas ya piden una cuarta? O sea, ¿han cogido vicio?
No, pero un vicio terrible. Un vicio, además, nocivo. Porque claro, no entienden... Que no se puede, o sea, que tienes que tener un guión que merezca la pena hacerse. En la primera, bueno, me hacían gracia porque eran tan pequeñitos y se habían hecho tan amigos que se pusieron a llorar cuando el día que acabamos el rodaje. Pues celebramos que habíamos acabado y de repente veo que empiezan a llorar, pero todos como magdalenas.
¡Uy, qué monos!
¿Qué os pasa? No, que ya no nos vamos a ver más, nosotros se acaba la película. Y de repente mi hija dice, pues hacer otra. Pues hacer la segunda parte. Y yo decía, no, hija, no, esto no funciona así. Tiene que ser un éxito primero. Así que en el momento que la película funcionó y que dije, pues podría hacer otra. Empecé a pensar ideas y se lo dije. Bueno, se pusieron todos súper contentos.
¡Ay, qué ricas, por favor! No, ahí están enganchadas.
Pero es que ahora están haciendo ya la 3. Dice, bueno, en la 4. Digo, pero espera, ¿cómo que en la 4? ¿Pero qué crees que esto va a ser? No sé.
¿Y habrá 4? Hombre, sí, si las niñas lo piden.
Es como cuando me dicen, ¿habrá Torrente 6? Soy incapaz de decir que no, porque es que a mí el cine de personajes me hace mucha gracia. O sea, cuando te enamoras de un personaje en la pantalla, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que a mí, de niño, yo era tan fan del inspector Clouseau, uno de los tíos más tontos que ha habido en la pantalla, pero tan gracioso, porque Peter Sellers era un monstruo. Cuando se murió Peter Sellers, la pena que me dio de perder ese gran actor se duplicó al saber que estaba escribiendo El Retorno, o sea, volver al personaje de Clouseau. Estaba con Blake Edwards escribiendo El Romance de la Pantera Rosa. Y yo leí eso y digo, eso ya nunca lo veré. Y me dio una pena.
Qué pena.
Entonces yo, mientras el cuerpo aguante, o sea, cuando me muera yo no habrá Torrente 6, imagino, pero mientras yo viva, ¿por qué no? O sea,
yo creo que estoy deseando ya Torrente 6, ¿eh? Yo soy fan absoluta de esas...
En mi mente ya ha habido hasta la 8, por lo menos, porque cada vez se me ocurren estupideces diferentes.
¿En serio?
Sí, pero que no las hago, ¿entiendes? Pero que se, se me ocurren guiones y tal. Bueno, es que también te digo la verdad, soy tan feliz rodando con estos niños y con esta familia. Tony Acosta, yo cuando la veo digo, joder, qué maravilla. Es mi mujer durante un ratito, una vez al año, además. Ha sido a gusto. Y los niños, de verdad, me dan unos abrazos.
Esto qué bonito.
Lo he contado varias veces, pero tú sabes lo que es que te abracen los niños de la familia. Yo digo, hijas, mira qué abrazo me ha dado Luna. Y vosotras... Claro, como me
están ya también en una edad que ellos
que tienen
Calma y Sirena.
Me tienen muy visto. Sirena tiene 8 y Calma tiene 14, que es una edad...
14 ya es una edad de poco abrazos.
En la película dice Sirena... ¿Ves? Esto lo dijo Sirena una vez y me hizo gracia. Digo, lo meto en la película. Dice, papá, es que Calma ya ha entrado en la edad del pollo. Digo, del pavo, hija. Dice, bueno, sí, eso...
Y
digo al bote para la película.
Bote, sí.
Yo cuando veo cosas así que puedo que me hacen sonreír, pues yo además no te creas que soy de risa difícil. O sea, no me río fácilmente. Entonces, cuando algo me hace sonreír, digo, joder, esto puede estar bien. Y tengo ahí mi libretita.
Y vas apuntando, y de hecho nos reconocemos en estas películas muchísimos de nosotros.
Marta, la co-guionista, que no tiene hijos, tiene amigas y las interroga además también porque estas anécdotas son muy importantes.
Hombre, habéis metido a Omar Montes y además lo habéis impregnado de trap y de rap.
Hombre, es que él es trapero.
Pero yo digo una cosa.
Dime.
¿Tú piensas el guión y buscas a la gente o más bien vas acumulando gente y luego les haces el guión?
Mira, cuando alguien me dice, oye, cuenta conmigo para tu siguiente película, si no estoy en la fase de escribir el guión, digo, vale, pero no... En cambio, cuando estoy en la fase de escribir, es maravilloso porque esa persona que te dice, oye, a ver si yo le miro y digo, ya está. Le puedo meter. Con Omar tuve la gran suerte de que le conocí en un programa de televisión que se llamaba El Desafío. Estaba el de concursante y yo de jurado. Y era un tío, me pareció tan gracioso, tan simpático. Además, es de mi barrio, de Carabanchel. Tiene una cosa así de barrio el tío y que tiene retranca, ¿sabes? Que te está diciendo algo serio y ves que por dentro se está descojonando, que me gusta mucho ese tipo de ese rollo, me encanta. Y el tío decía, príncipe, eres un ser de luz, yo Torrente es lo más grande, tengo que estar en Torrente. Y yo decía, pues de momento no está Torrente. Digo, pero estoy escribiendo una para niños, que es que te meto. Y dice, pues vamos de cabeza.
Príncipe, eres un ser de luz. Tomo nota de esto para...
Lo dice, es que lo dice mucho, Omar lo dice siempre. Lo de ser de luz me encanta. Tienes que entrevistarle que te diga, eres una ser de luz, Cristina.
Por favor, me encanta. ¿Tú en tu día a día eres más Javier o Marisa? ¿Cómo organizas tu vida familiar?
Bueno, yo soy más el Javier de las dos últimas películas. O sea, consciente de que tengo que intentar ayudar en casa y organizar. Y lo hago mal.
Completamente inútil.
Absolutamente inútil, no. Yo me siento útil en cosillas. Pero también es verdad que yo creo que que en un equipo uno tiene que dedicarse a lo que mejor puede hacer o lo que mejor sabe hacer. Entonces, tú, a ver, pues tú... se te deben cascar los huevos. Venga, y a mí freírlo. Pues tú te pongo a cascar todos los huevos y yo los frío. O sea, de repente yo cascando soy un torpe, se me caen trocitos de cáscara tal, pues está claro que dice, venga, chato, déjame, que yo los casco, tú los fríes. Entonces, al final, es verdad que uno le gustaría hacer cosas, pero claro, se siente que las hace peor y no las hace. Que es a veces es un error, porque es la forma de aprender. Exactamente. O sea, planchar no plancha en mi vida, también te lo digo. O sea, no...
A ese punto quería yo llegar.
Vale, pues si quieres datos, o sea, de cosas concretas, dime, verás que sí que soy. Soy inepto.
¿Los baños los haces? Que es un desafío. Los váteres y eso.
Hombre, los váteres de una estación de tren, por ejemplo, no los haría.
¿Pero de casa?
De casa siempre, sí.
Ah, sí, eso lo domina.
No son tan... Hombre, vale, además, como hay tantos productos, yo lo que me gustaría es usar menos productos. Porque es que... De verdad que la gente no se da cuenta de la cantidad de química que hay en la limpieza de un baño. Yo incluso, mi hija, que es una friki de la limpieza, la veo a veces echando... O sea, se va con el frufrus ese de los cristales. Digo, hija, ¿te vas a intoxicar?
Claro que
digo,
se va a intoxicar.
Con agua y jabón también se podría esto. No, papá, le encantan los productos.
O sea, es que además tienen un color muy satisfactorio para los niños, el rosa fucsia, el amarillo.
Y el olor, pero porque al final yo la veo a la niña esnifando productos de esos en vez de pegamento, que antes estábamos ahí con el y medio ahí, en clase. A ver,
oye, ¿y cómo preparabas con tus hijas la película? Porque a mí me suscita curiosidad la mezcla entre la dirección de actores y, claro, la relación entre los padres y los hijos.
Bueno, yo de verdad que en eso lo tengo súper fácil, porque como al ser su padre... Me hacen más o menos caso siendo director.
Ah, ¿te hacen caso?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Vale, vale.
No, es alucinante. Me hacen bastante caso. Cada vez menos, que eso también me preocupa.
¿Vas a hacer en los próximos números?
O sea, yo antes tenía como truquillos cuando eran pequeñas. O sea, decía, por favor, calma, deja eso. Cuento hasta tres, ¿eh?
Ah, no,
y nunca he contado hasta tres.
Pues vas a contar hasta 33.
No, ahora ya.
Te espero dentro de 5 años que vamos a vivir
pequeños trucos absurdos, porque yo jamás sabía qué podía hacer si llegaba hasta 3 o no. Pero
en efecto.
En su mente decía, bueno, si mi padre está diciendo esto, igual es que va a pasar algo horrible cuando cuente hasta 3, porque no lo tenía ni pensado.
Bueno, pues esto es Padre no hay más que uno, 3. Es un éxito ya.
Ah, eso ha pasado cuando contaba hasta 3. Padre no hay más que uno, 3.
Está escribiendo ya otra película, que no es Padre no hay más que uno, 4.
No, estoy escribiendo otra porque la gente, claro, yo me he aficionado, o sea, tengo esa especie de ilusión friki de tener una especie de cita veraniega con la gente. O sea, que la gente diga, tengo una cita con una comedia segura. O sea, que sé que me voy a pasar un rato
como
agradable.
Como Conan Obregón, la cosa del verano.
El posado, sí. Posado. Algunos incluso han dicho, ¿quieres ser el George Dan del cine? Digo, hombre, no exactamente. Pero vamos, sí, la película sí. Del verano sí me gustaría hacerla. Me encantaría hacer una película del verano. Y, pues a veces mejor, a veces peor, que siempre tuviera la gente la garantía de que se lo va a pasar bien. Y entonces... Lo decía el año pasado, pero te juro que lo pensaba. Digo, ¿tú sabes lo que es cuando vuelves a una localidad veraniega o al sitio donde has veraneado? Bien sea la montaña, la playa, en la playa, un chiringuito. Y había unos chopitos crujientitos que estaban súper ricos, con limoncito, tal. Te lo has tomado allí. Cuando vuelves dices, oye, tenemos que ir al chiringuito ese, que el año pasado lo pasamos teta. Pues eso que sea. Dice, ¿te acuerdas que vimos en el cine este Padre 2? Sí, el año pasado vimos A todo tren destino a Asturias. Vamos a ver la de Padre 3. Y que se lo pasen bien, para que el año que viene... me estén esperando.
Y ahora estás funcionando con ese esquema, una película veraniega.
Exactamente. Entonces estoy escribiendo otra película veraniega, pero es que además un año no es justo para hacer una película, un año es lo mínimo que puedes tardar.
Pero o sea, esta que viene no es de la familia en cuestión.
No es de la familia en cuestión.
De un monstruo.
Yo sé de lo que es, pero no te lo puedo decir. Todavía.
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, pero te vendré el año que viene a contártelo. O sea, ¿qué más
eso
te da?
Eso es cierto, porque ya es la cita sine qua non.
Oye, pues pero que si quieres vengo en Navidades. Te canto un villancico y te cuento la película del verano. Y entonces dirá, pero ¿te nos puedes estar contando en Navidades la película del verano? Digo, sí, os la puedo contar. Y de hecho, como un día me ponga así farruco, la estreno.
Pues le cogemos la cita... Y viene en diciembre a contaros la película del verano. Santiago Segura, que ahora en julio os está contando la película de la Navidad. Padre no hay más que uno, 3. Enhorabuena.
No,
Santiago.
Muchas gracias, de verdad. Es impresionante. Yo no tengo palabras. O sea, hoy sábado,
Bueno, hoy te vas a salir.
No, que será la película más taquillera española de este año hasta el momento. Que es alucinante, en 3 días. Por eso quiero dar las gracias a todos los que han ido ya.
Tú ten mucho cuidado, procura cojear o algo, o hazte bizco, porque la envidia es uno de nuestras características.
Bueno, Miguel Miura, que era un autor de mucho éxito, decía siempre, ¿qué tal, don Miguel? Uy, fatal. Estoy destruido. Yo no tengo ni que fingirlo, estoy destruido. O sea, yo te digo, me duelen los codos, me duelen las rodillas. Yo no sabía que al llegar a los 50, tu cuerpo empezaba a decir, mira, voy a deteriorarme, pero mucho, mucho, para que cuando tengas 70 y pico ya empieces a pensar en morirte. O sea, como que es la única escapatoria.
Que sí.
Es terrible.
Que sí. Pues tú, hazlo ostensible. Procura cojear.
Si no tiene más que verme.
Yo veo bien, no se te ve.
Yo cada vez me veo peor. O sea, tú sabes lo que es levantarte por la mañana que me duelen los codos. Pero un dolor.
Bienvenido.
Claro. ¿En serio? ¿Te duelen los codos?
No, en mi caso no. ¿Te duelen otras cosas. Pues yo tengo muchas ventajas porque me han operado de hemorroides este año. Entonces sin vivir.
¿Ves qué bonito? Porque es una cosa que la gente sufre en silencio y tú le das voz a las hemorroides.
Y a mí me miran con una cara, o sea, que dicen, ¿pero de qué está hablando esta señora? Digo, pues de la realidad. Por eso te quiero decir, es importante mostrar estas cosas porque así se evita la envidia. Dice, mira, pobre Santiago, le duelen los coditos.
Exactamente. Cristina, mira, una locutora de éxito, pero ha tenido hemorroides.
Oye,
pues claro. No, si las miserias, exactamente. Si tú puedes, yo siempre lo digo, tú no sabes que el día que te den el Oscar, probablemente te levantes tan feliz, pero tengas un dolor de muelas que te caga y te amargue el día. El día más feliz de tu vida te lo puede amargar cualquier tontería. Uh-huh. O sea, somos muñecos de plastilina.
Sobre todo a partir de los 50.
Eso, así que disfrutad, los que sois más jóvenes de 50, ir a ver Padre No Hay Más Que Uno. Y los que tienen más de 50 también, porque así olvidaréis vuestros achaques.
Efectivamente, olvidaréis el dolor de codos y las hemorroides. Santiago Segura, qué gusto verte. Un abrazo, amigo.
Un placer, gracias, Cristina.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda y a Donna Karan, George Rech, las R, Levis.
Más invitados.
Mira, déjalo.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Hasta el 27 de julio, celébralo con los mejores precios y disfruta de tu compra cuanto antes. Haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y te lo entregamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano. Soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Va a ser un verano casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Elige tu Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.
Ha llegado el momento de nuestro obispo de cabecera. Monseñor Ginés García Beltrán es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Y yo quería preguntarle por las vacaciones, porque seguro que a los obispos no les preguntan mucho por las vacaciones. Ginés, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Pues ya sabe, todo esto sabe a vacaciones.
¿Los obispos hacen vacaciones?
Pues cuando podemos y en la medida en que podemos, ¿no? Sí que algunos días para descansar sí que nos tomamos, ¿no? Aunque no son muchos.
¿Y qué hace
muchos,
un obispo? ¿Se va a su pueblo? ¿Se va a la playa? ¿Se va a Nueva York?
Bueno, intenta por lo menos salir del ambiente en el que vive siempre para intentar que suene poco el teléfono. No siempre es fácil y en mi caso pues sí, yo voy a mi pueblo, ¿no?, a descansar unos días. Y eso, pues se trata de rezar con más tranquilidad, de leer con más tranquilidad y de estar con la familia, de poder compartir con los amigos que no ves a lo largo del año. Y sobre todo eso de descansar, de no tener una agenda pues muy apretada, una agenda que te lleva una cosa tras otra, sino también sirve, a mí me sirve al menos para reflexionar, incluso para pensar en el curso próximo, para empezar a escribir alguna cosa también. Es decir, que el tiempo que tienes lo utilizas eso para cambiar, para vivir cosas diferentes, ¿no? Y sobre todo eso, y creo que es muy importante, pues para estar con la gente querida que no siempre tienen la oportunidad, al menos en mi caso, de estar con mucha frecuencia.
¿Habría alguna manera de mejorar las vacaciones? De decir, voy a hacer de las vacaciones unas vacaciones emblemáticas, buenas, que sirvan para algo.
Hombre, yo creo que las vacaciones se pueden hacer de muchas formas, ¿no? Y que uno puede cambiar de muchas formas. Creo que de las cosas que más nos descansan es cambiar de actividad. Por tanto, me parece que también las vacaciones puede ser pues tener un viaje en familia y poder visitar cosas importantes, monumentos, ya sean naturales, ya sean de la mano del hombre, que merecen la pena ver. Ya digo, pues merece la pena estar una tarde con un buen libro, ¿no? Y hay tantos modos de que cada uno tendrá, los que nos están oyendo, cada uno tendrá de hacer vacaciones, pero yo insisto, al menos a mí lo que más me descansa es cambiar de ambiente y sobre todo cambiar de ritmo de vida, ¿no? Tener también oportunidad para la charla, para la conversación sosegada, ¿no? Creo que esto es muy importante. Y por supuesto que yo creo que para nosotros los cristianos, pues en las vacaciones son también la posibilidad de un encuentro especial con el Señor, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que se va a un monasterio y que bueno, pues puede estar con la vida de los monjes, puede rezar tranquilo, pues también es una forma. Yo invito a todos los que nos escuchan pues a tener momentos de estar con el Señor, a tener momentos de tener una buena lectura espiritual también que llegue a lo más profundo de nuestro corazón. En definitiva, también cargar pilas para lo que se avecina, ¿no?, en el próximo curso.
Sí, que va a ser de AUPA en el próximo curso.
Sí, sí.
Monseñor Ginés García Beltrán, gracias por esta temporada de compañía, de amistad, de hacernos ver que un obispo es un ser normal, no un marciano de los Andes, y nos vemos en septiembre.
Muchas gracias, Cristina. Nos oímos en septiembre y tú también puedes descansar, ¿eh? Yo sé que a ti los aires del Mediterráneo te vienen bien, aprovéchalo.
Hombre, efectivamente. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Un abrazo, Cristina. Hasta
luego.
Septiembre.
Adiós. Ole, 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 que viene el cine, que en realidad ya venimos del cine, porque acabamos de hablar con Santiago Segura. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, qué bonita entrevista y qué humanidad de Santiago. Pues qué bonita ya, gente, madre mía.
Ya es amistad, ¿no? Pero ¿has podido ver tu Padre No Hay Más Que Uno?
Hombre, claro, yo soy de las que tiene ahí la cita con Santiago. Él no lo sabe, pero él y yo tenemos una cita todos los veranos.
Bueno, ¿y qué te ha parecido?
Ay, yo me he reído un montón. Yo es que me río desde la primera. Y luego creo que esto tiene una cosa muy bonita. Y es que la vas a ver en verano, pero yo ya me estoy viendo ya el momento en el que la voy a ver en Navidades con la familia.
Bueno,
mira tú por
esto
dónde.
Le hace tan feliz porque dice, ay, si yo me convirtiese en una de las películas de Navidad. Esto le hace
hombre,
muy feliz.
Es que yo creo que está súper cantado esto. O sea, vamos
Padre
a verla.
Más que uno, tres, ambientado en Navidad. Qué cosa,
hombre,
¿verdad?
Claro.
En julio. Buenísimo. Y a la gente le encanta. Bueno, pues también.
No, y además yo creo que te entra fresquito, que porque es como cuando tú ves un documental del Polo Norte en verano. Parece que no, pero psicológicamente te entra un poquito de fresquito.
Ah, sí, tienes razón. Puede ser
pues
una forma de combatir el calor. Bueno,
así
pues
mismo.
Esa es la aportación de Teresa Cobo, fijaos. Una forma de combatir el calor. Padre No Hay Más Que Uno, tres. Por lo tanto, crítica positiva también de tu parte.
Por supuesto que sí. También tenemos otras muchas películas que se han estrenado este fin de semana.
Aquí están
que no tienen
Eva
nada
y
que ver.
Jaime y Eva, que son gustadores del cine y están con los oídos bien abiertos. A ver,
claro,
qué nos ofreces.
Claro que sí. Mira, tenemos la comedia española, ¿vale? Ya la tenemos ahí, Padre No Hay Más Que Uno. Y ahora nos vamos a un género diferente, al cine norteamericano, cine de espías, explosiones, acción. La película se titula El Agente Invisible, así el título nos da más o menos igual, nos da igual que sea invisible que visible, nos da igual de qué va la peli porque en realidad ya la hemos visto o la
eso
hemos oído.
Eso te iba a decir, que es la
¿vale?
de siempre, ¿no?
Es la de siempre, ¿vale? Es la de un espía que de pronto es perseguido por otros compañeros y todo el mundo va por él. Pero, señoras y señores, les voy a dar tres razones para verla, ¿vale?
A ver,
empezamos por Ryan Gosling. Seguimos por Chris Evans y después tenemos Ana de Armas. Venga ya.
O sea, que es una cosa de sensual lo que propones.
No. Es que una película que Ryan Gosling ha dicho que sí y Chris Evans y Ana de Armas es que es buena, seguro.
Ah, oh,
es
mío,
que te da igual que el argumento ya lo hayas visto. Porque la forma de contártela la vas a vivir y eso es lo bonito de La Gente Invisible. Es lo interesante de esta película. ¿La has visto el argumento? Claro que sí, pero dirigen los hermanos Russo, que son los que nos tienen ya acostumbrados con estas películas de superhéroes, y si te gusta el cine de acción, madre mía, es que ver a Ryan Gosling con esa cara de ser impenetrable, de agente de que no le pasa nada, pero que de una a otra te va a dar una cacheta que te vas a caer muerto, es que es increíble un actor como él, y Chris Evans y Ana de Armas, lo hacen todos fenomenal, así que es más que recomendable esta película, que suena así.
¿Qué sabes del programa Sierra?
Son hombres misteriosos y temerarios a los que mandan a un lugar cuando no pueden mandar a nadie más.
El hombre gris.
¿Puedo matar a cualquiera?
A cualquiera tal vez no.
Bueno, ¿os apetece, Jaime?
Está bárbara, la verdad. Me apetece. Es de esas películas, bueno, lo que comentábamos antes, que apetecen sobre todo en estas épocas como para eso, precisamente desconectar y ver y centrarte justo en la trama. Y bueno, visualmente con los actores que ha dicho Teresa, pues también apetece.
¿Y tú eres
poco
de acción, Eva?
Sí, sí, tiene muy buena pinta esta película, seguramente la veré, porque a mí me encantan las películas de acción, que estás todo el rato concentrado a ver qué va a pasar. Sí, sí,
a mí no me gusta,
pinta.
Pero bueno, como la ha recomendado
Cristina,
Teresa, la veré.
Cristina, a ver, vamos
para
a ver.
Es que viene ahora.
No, Cristina. Cristina, es que me he dejado lo mejor para ti, para el final de esta peli, ¿vale?
Ah.
Sale Reggie Jane Page, que es el actor que te gusta a ti de los Bridgerton, el negro.
Ah.
Me he dejado lo
pues
mejor.
Pues ya voy a ir.
Ya sabía
ya
yo.
Voy yo.
Ya sabía yo.
Ah, ya que
ahora
me
sí,
voy.
¿Eh?
Ya sabía yo.
Mira.
Ya sabía yo
pues
que con Ryan Gosling, Chris Evans,
buena película, excelente película. Sí, 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 sí.
¿Lo veis? Todo el mundo tiene un punto débil, ¿eh? ¿Qué es lo que tiene el mundo? Bueno, seguimos con las recomendaciones. Nos vamos a otro género, un drama de suspense. Se titula Entre la vida y la muerte. Es una película de cine belga, pero protagonizada por uno de los mejores actores españoles. Santiago Segura, seguro que comparte este criterio. Se llama Antonio de la Torre. Es uno de los mejores de nuestro cine.
Fantástico.
Que protagoniza una película internacional que se titula así, Entre la vida y la muerte, en la que da vida a un conductor de metro que está trabajando normal y corriente, no tiene grandes altibajos en su vida, y un día asiste a una persona que se suicida delante de su metro, ¿vale? Cuando conduce la línea, y da la mala suerte de que es su hijo, madre mía, su hijo Hugo, del que hacía muchísimo tiempo no sabía nada, y bueno, después de vivir este hecho tan horripilante, él va a intentar averiguar las razones que han llevado a que su hijo cometa esta trágica...
Ojo, porque no es una final. Simple tragedia ni un drama, es un thriller. O sea,
sí,
es
sí,
una
sí,
película...
es un drama de suspense, sí, 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 sí. Vamos a ver, es que después de esta sinopsis, que este es el arranque y la razón por la que este personaje hace esto, nuestro Antonio de la Torre se convierte en Liam Neeson en venganza, ¿vale? O sea, es eso. O sea, se convierte en ese personaje que no sin mi hijo, ¿vale? No sin mi hijo, así es como se podría titular Entre la vida y la muerte... que es brutal, y es que él, de verdad, o sea, es que a mí me da igual lo que haga este señor. Me da igual que haga un anuncio de lo que sea. Santiago, píllale para la próxima de Padre No Hay Más Que Uno, a la otra que estás escribiendo, porque es un must have en cualquier película. Así es como suena Entre la vida y la muerte.
Hay algo que no me gusta de ese tipo.
Te dejas llevar totalmente por tus emociones.
¿Quién es ese tipo? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué la justicia le permitió cambiar de identidad?
Te vas a estrellar, eres la única que no lo ve.
Me interesa muchísimo. Entre la vida y la muerte, cine belga, con Antonio de la Torre y thriller psicológico. Yo no sé si estos os molan a vosotros, este género.
Es mi género favorito, de hecho.
Ay, el mío también.
Es que es
y el thriller muy psicológico, muy además. Sí, sí. ¿Cuál es tu género, Eva?
Pues a mí la acción, la verdad.
Ah, mira, porque o sea, me tú eres de la de la de El Agente Invisible.
Sí, sí, total.
Bueno, y luego tenemos una última que nos lleva a Turquía, Teresa.
Pero nos lleva a la Turquía buena, ¿sabes, Cristina? Porque es que tenemos un fenómeno televisivo, que son las series turcas, que la gente ve en masa, así como si no hubiera un mañana, ¿vale? Que esto es un fenómeno a estudiar, porque es que esto ya no tiene ni nombre, ¿vale? Porque la gente la ve como si fuese que se come palomitas en el cine. Pero bueno, más allá de este fenómeno, ahora nos llegan películas turcas que están muy bien y nos permiten una aproximación a esa cultura, a ese mundo, y nos permiten viajar a través de una película que se titula Entre dos amaneceres, como tú has dicho, que es una película súper buena, o sea, es que es maravillosa, muy en la línea del cine iraní, que nos presenta a un hombre que está a punto de casarse, su familia tiene una empresa de la que él no está muy cercano, en realidad el hermano mayor es el que lleva la voz cantante en esta empresa, y un día sucede que uno de los empleados pues tiene un accidente laboral y acaba, pues bueno, con un incidente bastante grave. Y él intenta, se encuentra entre dos lugares, ¿no? ¿Qué hacer ahora mismo, no? ¿Hacer lo que es justo o intentar tapar a su familia, que es la empresa de su familia, que es donde ha sucedido esto? Pues es un thriller que en realidad es un thriller no psicológico, sino moral, ¿no? De lo típico que tú estás todo el rato pensando, ¿qué haría yo, no? Porque claro, conforme suceden cosas fuera, tú también vas cambiando de actitud, ¿no? Una peli muy buena, más que recomendable, de verdad. Una película de verdad que tenéis que ver. Y ahora tengo yo la pregunta para nuestra gente.
A ver.
¿Veis series turcas?
Mi madre sí.
Mi madre también.
Me encantan.
¿Lo ves?
Mi madre igual.
¿Pero cuándo las echan? Pues, ¿eso cuándo lo
por
ves?
Las noches, ¿no?
Por las
pero
noches,
Cristina,
sí.
¿Qué noche?
Pero
que
no,
las
no,
echan
por
desde
internet
las 3
también.
De la tarde bueno, hasta, sí, hasta sí, las 2 sí. de la noche. Pero, y las ven sin parar.
Y mi madre nos ha pedido a mi hermano y a mí que le enseñemos a verlo por internet, porque está tan enganchada, de verdad.
No, mi madre mía.
Lo verdad.
Bueno, eso pasó en su momento con las venezolanas. Y es muy interesante porque yo creo que la gente las ve con un punto de humor.
Sí.
Bueno, yo creo que hay un punto de humor, pero luego yo creo que hay un tema que la gente no termina de ver, que yo se lo digo mucho a mi madre, que es todo el tema de la cultura, las culturas que son como súper rígidas con las mujeres, sí, que al final se las están comiendo y no se están dando cuenta, no tiene ni siquiera sentido crítico. Digo, mamá, pero no ves esta barbaridad, por favor. Pues ella tan feliz y siete capítulos con lo mismo. ¿Y qué ha pasado? Digo, pues lo mismo de hace siete días, mamá, ¿qué va a pasar, por favor?
Pero si es que eso es lo bueno, que además te puedes saltar capítulos y da lo mismo.
Claro.
Bueno, vamos a ver la programación de 13 porque hay una de mis películas favoritas, Master and Commander.
Madre mía, Cristina, menos mal que has dicho esto, porque es que si no, yo ya había perdido ya la toalla con el cine de animación contigo, pero que te guste Master and Commander, ha subido puntos, Cris. Ha subido puntos.
Es de dibujos, pero si Master and Commander
no,
de verdad.
No, no, pero es que una persona que no le guste el cine de animación, ay, ya dudo yo de si le puede gustar buen cine, ¿eh? Pero bueno, esto es un criterio mío, dejémoslo ahí. Bueno, señoras y señores, cine en 13 Televisión para disfrutar en la pequeña la pantalla pequeñita con el ventilador cerquita, ¿vale? Porque la ola de calor está bastante fuerte y ha matado a varias personas, así que hay que refrescarse y tenemos
apenas
hoy,
es una hora justo, a las 2:45 Master and Commander.
Después de comer, Master and Commander al otro lado del mundo, tenemos a Russell Crowe en uno de sus mejores papeles con un peliculón brutal, con agua fresquita, ¿vale? En el mar, así que vamos a disfrutar mucho. A las 5:05 de la tarde, El Jaguar. A las 7, Pistolas en la Frontera. A las 9, Los Últimos Guerreros. El Sustituto a las 11:45. Y cuando volvamos así como de marcha o nos hemos quedado dormidos y nos despertamos, ¿esto qué es? El Sustituto 2 a la 1:50. ¿Vale?
Y el domingo, Viva el Cine Español con 40 grados a la sombra, que se llama una de las películas, y Crónica de 9 meses, que eso es todo a mediodía. Y por la tarde,
a las 6:15 de la tarde, Firefox, el arma definitiva. A las 9 de la noche, Águila Negra. Tenemos a las 10:25 una de acción que nos le va a gustar a nuestra compi, de que le gusta el cine de acción, Quick Boxer, que a mí me encanta. Y también a las 12 de la noche, Soldado Universal, otra de acción.
Águila Negra no era una serie, ¿eh?
Águila Roja.
Águila Roja.
Ah, bueno, tú date cuenta cómo estoy yo con la Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Y ha llegado ese momento, ha llegado ese momento. Que no me lo puedo de creer, que dice mi gitano. Qué barbaridad que se acaba el programa y me parece que ahora mismo lo estábamos empezando con la el elenco de las temperaturas del día, Jaime.
Pues sí, o sea, es que a mí todavía me sorprende que ya sean casi las 2 de la tarde. Si esta misma mañana estábamos hablando de los calores que tenían por Toledo.
Pues se acaba el programa por hoy. Bueno, tendremos que citarnos a las 10, las 9 en Canarias con nuestros oyentes. Mañana tenemos programazo porque viene para hablar de envejecimiento y de los telómeros la gran María Blasco, la científica. Viene Mari Carmen y sus muñecos. ¿Cómo lo oyes? Que la hemos encontrado en Canarias. Vamos a tener Esquina del Misterio para explicarte que los tiburones son seres amables. Sí, sí, tienen también ese sesgo. En fin, va a ser un programón mañana.
Hay ganas, la verdad, sobre todo. Pero mañana, como dices, a las 10.
Sí, y luego además tenemos que plantear una pregunta a los oyentes, ¿no?
Sí, porque mañana también vamos a hablar sobre esa comida que nos llevamos a las playas. Recetas fáciles que podemos meter en un tupper y decir, bueno, me lo llevo a la playa, o en nuestro caso, por ejemplo, al trabajo también.
¿Qué te llevas? ¿Qué receta puedes darnos? ¿Qué filete empanado con vaya usted a saber qué queso o qué bocadillo extraordinario es el tuyo habitual en la playa? Por favor, mándanoslo. ¿A dónde?
Nos puede mandar
al 666-554000 o también, si quiere, al Twitter de Fin de Semana Cope, que es @fin de semana cope. Y también estamos en Facebook muy pendientes de todo lo que nos van mandando, pues porque cada uno lo puede hacer desde la plataforma que quiera.
Vamos a escuchar además las cosas que nos mandan.
Un bocata que me encanta, que es el sándwich cubano. Tiene cerdo, unas lonchas de cerdo asado, jamón york, pepinillos y queso suizo y tal, con un pan francés o una baguette. Está buenísimo.
El primero me lo hacía mi abuela y es sobrasada con azúcar. Uy. Espolvoreas azúcar encima de la sobrasada. Mira, una delicia. Y el segundo me lo inventé yo, que es nocilla con guindillas picantes.
Bocadillo de tortilla con mayonesa. Y el pan calentito.
El de queso manchego me encanta, el de chorizo. Es que la verdad están buenísimos todos.
Pues el mejor bocata que hay ahora en verano es un bocata de tortilla de patata y con unos pimientitos fritos por encima. Eso te lo llevas a la piscina o al río si vas a bañarte o donde te dé la gana con una buena cerveza fresquita es lo mejor que hay.
Ay, madre mía, que me está dando un desmayo. Ahora, ¿pero qué me decís de la nocilla con las que, con qué ha dicho? ¿Con pimientos o con guindillas?
Sí, sí, con guindillas.
Yo de nocilla lo tengo muy trabajado, pero con guindillas la verdad es que no lo he probado nunca ni me apetece mucho, no te voy a engañar.
Bueno, y sobre la gente, Pato, contadnos qué lleváis a la playa y cómo. Y nosotros aquí nos despedimos, no sin citarte mañana a las 10, las 9 en Canarias, y recordarte que el equipo lo ha dirigido Marci Ortega, como siempre, y que lo integramos Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Cristina Bejarano, Beni López, Eva Hidalgo, Jaime Gascón y Jesús García Ercilla. Servidora también está en el equipo. El control era de Miguel Ángel Nicolás, nuestro querido Nico, y el central de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Esta temporada en 13, el verano es para veranear.
¿Dónde van ustedes?
Y para esperar.
Gracias.
Buenas noticias.
No me lo creo.
40 grados a la sombra.
Creo que estas van a ser mis mejores vacaciones, Patricia.
Y crónica de 9 meses.
¿Me llamaban el superpadre?
El domingo por la tarde.
¡Orward, cielos! ¡Hasta luego!
¡Viva el cine español en 13!
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 80% de descuento en la segunda unidad en todos los productos solares Bidwin.
Y los puedes combinar como quieras.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo, en tienda, web y app. Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Cadena COPE.
La política española cada vez alimenta más una democracia sentimental. Los sentimientos son importantes porque ayudan a comprender qué está sucediendo. El problema aparece cuando los sentimientos se absolutizan, cuando la emoción sustituye a la razón. El populismo es la expresión máxima del sentimentalismo político. Esta sentimentalización de la democracia tiene que ver con los nuevos instrumentos de comunicación política que se utilizan como vehículo de emociones, no como herramientas informativas. La palabra más usada en política es empatía. La empatía es una facultad de la inteligencia emocional que permite comprender las emociones de los demás, y eso está muy bien. Antes se llamaba compadecer al prójimo o alegrarse con el prójimo. Pero si se trata de comprender las emociones del otro, no se pueden usar solo las emociones. Empatía es inteligencia emocional. Si solo se usan las emociones y no se utiliza la inteligencia, no se puede comprender al otro. Para rebajar el peso de las emociones en la política, conviene no mitificarla. La mitificación de la política genera mesianismos, y el mesianismo favorece que se venda la democracia directa como el remedio a todos los males. La democracia representativa es el mejor instrumento para canalizar las diferentes visiones del mundo, para respetar a las minorías y para respetar los valores constitucionales.